comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Exfiscales estadounidenses piden la renuncia del secretario de Justicia William Barr.
Dos vuelos fletados con estadounidenses llegan a California y los pasajeros deberán permanecer en cuarentena.
El acuerdo de Estados Unidos con el Talibán está en camino de firmarse.
Y el equipo de baloncesto LeBron ganó al equipo Giannis en el juego de estrellas de la NBA.
Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 17 de febrero de 2020. Me acompaña en el estudio John Burnett. Están en sintonía de La Voz de América. Empecemos. Buenos días, América.
Más de 1.100 exfiscales de Estados Unidos y funcionarios del Departamento de Justicia pidieron el domingo la renuncia del fiscal general William Barr después de que intervino para acortar la sentencia de corrupción política para Roger Stone, un confidente de mucho tiempo del presidente Donald Trump.
Cuatro fiscales federales de carrera recomendaron que Stone sea sentenciado esta semana a hasta 9 años de prisión después de su condena en noviembre por 7 cargos, incluyendo mentir al Congreso y manipulación de testigos, relacionado con la larga investigación de las elecciones de 2016 en la que Donald Trump obtuvo la presidencia.
Pero Barr y los altos funcionarios del Departamento de Justicia expresaron su conmoción por la duración de la sentencia sugerida y Trump lo calificó como un error judicial. Luego, Barr intervino y el Departamento de Justicia dijo que la recomendación inicial podría considerarse excesiva e injustificada.
Los cuatro fiscales se retiraron del caso, mientras que uno renunció por completo al Departamento de Justicia. Después de que Barr intervino, Trump lo elogió en Twitter y lo felicitó por hacerse cargo de lo que dijo, un caso que estaba totalmente fuera de control.
Los exfiscales y funcionarios del Departamento de Justicia, que provienen de todo el espectro político de Estados Unidos, dijeron en una carta abierta que condenaron energéticamente la interferencia de Trump y Barr en la Administración Justa de Justicia.
Barr negó durante una entrevista con ABC News haber hablado con Trump sobre la sentencia sobre Stone, pero los exfiscales que protestaron dijeron que las acciones del fiscal general lamentablemente hablan más que sus palabras.
Y países de todo el mundo están introduciendo medidas de precaución para evitar que el coronavirus infecte a sus ciudadanos. Funcionarios chinos reportaron hoy más de 70.000 casos confirmados y hasta 1.800 muertes por el virus. El número de nuevos casos sospechosos supera los 8.000. La mayoría de los casos encontrados fuera de China han sido pasajeros en el Diamond Princess, un crucero atracado en Yokohama, Japón, que está en cuarentena.
Estados Unidos dijo hoy que había evacuado a más de 300 de sus ciudadanos y sus familiares inmediatos que habían estado a bordo del crucero en 2 vuelos que aterrizaron en la madrugada de hoy en California.
Pruebas indicaron que 14 de los evacuados portaban el virus, pero se les permitió volar aparte porque no mostraban síntomas, indicó más tarde el Departamento de Estado. Todos los evacuados estarán en cuarentena durante 14 días en los recintos militares.
Mientras tanto, el tema de la amenaza global que representa el coronavirus se planteó este fin de semana en una conferencia de seguridad en la ciudad alemana de Múnich, en donde habló el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Ghebreyesus.
El mundo gasta miles de millones de dólares preparándose para un ataque terrorista, pero relativamente poca preparación para el ataque de un virus, que podría ser mucho más mortal y mucho más dañino económica, política y socialmente.
Australia, Canadá, Hong Kong e Italia preparaban vuelos similares para pasajeros del barco, mientras las autoridades chinas dijeron el domingo que alrededor de 11.000 personas fueron curadas y dadas de alta en los hospitales.
Los aspirantes demócratas a la nominación presidencial se preparan para participar en la Asamblea Partidaria de Nevada. Luis Alberto Facal informa.
Los aspirantes a la nominación presidencial por el Partido Demócrata se dirigieron al estado occidental de Nevada mientras el domingo comenzó la votación temprana para la próxima contienda para seleccionar a quién enfrentará al presidente republicano Donald Trump en las elecciones de noviembre. El senador Bernie Sanders, quien lidera en las encuestas en Nevada, hizo una escala en Texas en su camino a Nevada, sitio de las asambleas partidarias demócratas el 22 de febrero.
¿Qué? Blanco, negro y latino, nativo americano, asiático americano, gay o heterosexual, todos somos estadounidenses. Vamos a estar juntos, vamos a vencer a Trump, vamos a transformar este país.
Sanders y el exalcalde de South Bend, Indiana, Pete Buttigieg, obtuvieron excelentes resultados en las primeras contiendas por la nominación en Iowa y New Hampshire.
Me postulo para presidente porque me temo que nuestro país se está quedando sin tiempo, pero creo que no es demasiado tarde para que nos unamos, que tenemos un futuro en el que superaremos nuestras divisiones si estamos dispuestos a unificar, no polarizar, a una mayoría estadounidense que exige un futuro mejor.
La senadora Amy Klobuchar comenzó como una posibilidad remota para la nominación, pero terminó tercera en las primarias de New Hampshire la semana pasada. Klobuchar dijo en el programa This Week de ABC el domingo que su campaña desde entonces recaudó $12 millones.
La mayor parte es solo de personas comunes que me han descubierto por primera vez y entienden en lo que estoy enfocada, lo que está trayendo gente conmigo en lugar de excluirlos, lo que traerá nuevamente la decencia a la Casa Blanca.
El ex vicepresidente Joe Biden, una vez considerado favorito, está buscando tener una mejor presentación en Nevada y más tarde este mes en Carolina del Sur, después de un desempeño débil en Iowa y New Hampshire. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los talibanes parecían confiados hoy de que firmarán un acuerdo de paz con Estados Unidos para fines de este mes en presencia de garantes internacionales para poner fin a la guerra de 18 años en Afganistán.
Un líder de alto rango del grupo insurgente dijo a una agencia de noticias pro-talibán que los dos adversarios decidieron mutuamente celebrar la ceremonia de firma en Doha, la capital de Qatar, que fue sede de las negociaciones de 18 meses entre Estados Unidos y los talibanes.
Abdul Salam Hanafi, miembro central del equipo de negociación talibán y su oficina política en Doha, no dio fecha, pero fuentes insurgentes han dicho previamente que el acuerdo se firmará el 29 de febrero.
Hanafi dijo que representantes de todos los vecinos de Afganistán, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, los países islámicos y la Unión Europea estarán entre los invitados a presenciar la ceremonia. El proceso de diálogo ha concluido, dijo Hanafi, y ya hemos rubricado el borrador final de acuerdo de paz.
Poco después de que se firmó el acuerdo, agregó, los estadounidenses y el gobierno afgano liberarán a 5.000 prisioneros insurgentes y los talibanes también liberarán a unos 1.000 detenidos en su custodia.
Sin embargo, Washington ha enfatizado que avanzará en un acuerdo de paz con los talibanes solo si una tregua de reducción de violencia de 7 días mutuamente acordada se implementa con éxito en Afganistán.
Hacemos una pausa. Estamos en Buenos Días, América. No se vayan, ya volvemos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are.
You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos. Continuamos en Buenos Días América y agradecemos su sintonía.
El presidente Donald Trump da la ventaja de los acuerdos de asilo para los migrantes con naciones centroamericanas. Jorge Agobián tiene los detalles.
El presidente Donald Trump elogió su política migratoria ante miembros del Consejo Nacional de la Patrulla Fronteriza. El mandatario se refirió a los acuerdos migratorios que alcanzó Estados Unidos con México, Guatemala y El Salvador. Indicó que debido a eso, ahora esos países reciben a migrantes que Estados Unidos rechaza en su frontera.
No fue tan fácil llevarlos de regreso, no podías llevarlos de regreso, no los aceptaban. Podíamos atrapar un asesino de Honduras, Guatemala, El Salvador, lo llevábamos de vuelta. Y nos decían que no aterrices tu avión, tus autobuses no pueden entrar, tu furgoneta no puede entrar, no los queremos de vuelta. Ahora los aceptan de vuelta, muy abiertamente y muy amablemente.
Trump aseguró que el muro fronterizo se está construyendo, incluso de noche, y que para finales de 2020 espera tener listos más de 800 kilómetros de esta barrera. También se refirió al apoyo que, según él, recibe de todos los sectores en el país, incluidos los hispanos.
Y el grupo que acabamos de ver, bueno, son hispanos porque ellos entienden mejor, casi mejor que cualquier persona en la frontera, ellos lo entienden. Y ellos saben que estamos haciendo lo correcto, que no estamos jugando. En San Diego nos están rogando que construyamos el muro.
El mandatario criticó a los demócratas, a quienes señala de querer fronteras abiertas, algo que han desmentido. Para la oposición del mandatario, las políticas migratorias de Trump son inhumanas y crueles. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Autoridades de Aruba y de Estados Unidos decomisaron una avioneta con casi una tonelada de oro venezolano de alta pureza a bordo de un avión de carga ligera que usaba siglas norteamericanas falsas con un piloto y dos tripulantes a bordo.
La avioneta despegó desde una carretera solitaria en las afueras de Ciudad Bolívar, Venezuela, y al intentar aterrizar de emergencia en el aeropuerto Reina Beatriz terminó detenida por las autoridades de Aruba.
En total, 932 kilos de oro venezolano de alta pureza, casi una tonelada, se encontraban empaquetados en maletas de lujo, según reseñó la publicación Primer Informe.
El avión de carga ligera resultó abordado después de que investigadores aeronáuticos se percataban que viajaban empleando las siglas estadounidenses N36754. No obstante, ese número corresponde a una aeronave monomotor cuyo vuelo fue hace más de 20 años en California, de acuerdo con registros del sitio web FlightAware.
El cargamento decomisado tiene un valor en el mercado internacional de al menos 50 millones de dólares.
Los tripulantes se encuentran en proceso de ser extraditados a Estados Unidos, específicamente a Miami, donde podrían enfrentar cargos criminales.
Mientras tanto, el presidente interino de Venezuela adelanta que esta semana revelará importantes anuncios y una nueva agenda de movilizaciones, informa Carolina Alcalde.
Durante la primera conferencia de prensa que ofreció tras regresar de su gira internacional, el presidente interino Juan Guaidó aseguró tener una estrategia clara para lograr la salida de la crisis que atraviesa el país y adelantó que esta semana revelará elementos concretos vinculados con medidas contra empresas que, según dijo, financian al paraestado. Consultado por La Voz de América sobre la diferencia que podrían marcar las nuevas sanciones que la comunidad internacional tiene previsto implementar en comparación con las que ya se han establecido, Guaidó insistió en que no solo las sanciones pueden generar un cambio.
Entiendo la referencia a las sanciones por lo polémico que es la herramienta, pero incluso Europa ya lo está haciendo y con fuerza, entendiendo que es la herramienta que tienen para enfrentar la atrocidad que está cometiendo hoy Nicolás Maduro. Eso es uno de los elementos y que sí los mueve, que sí los ha afectado y que sí impide que sigan con el chantaje a través de la comida, con el chantaje a través del tema económico, a seguir buscando complicidades.
Guaidó ratificó el llamado a la Fuerza Armada para que no continúe protegiendo a Nicolás Maduro e insistió en que se mantienen las garantías para quienes se pongan del lado de la Constitución. Además, hizo énfasis en que el gobierno en disputa no se atreve a detenerlo. Por su parte, el ministro de Comunicación del gobierno en disputa, Jorge Rodríguez, acusó a Guaidó de formar parte de una trama de corrupción.
Genera exorbitantes cantidades de dinero que no están sujetas a ningún tipo de control. Los activos de Citgo y los depósitos de Citgo se los robaron. ¿Quién controla eso? Nadie.
Rodríguez señaló a Guaidó de presuntamente estar protagonizando lo que definió como el más gigantesco caso de corrupción de Venezuela. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Estados Unidos y Europa parecen divididos sobre la salud de la relación transatlántica después de una conferencia clave de seguridad en Alemania durante el fin de semana, a la que asistieron cientos de líderes políticos y militares. Los europeos acusaron a Washington de rechazar la idea de una comunidad internacional, pero Estados Unidos dijo que la alianza está en buena forma.
Para la delegación estadounidense, el diagnóstico fue claro, como dijo el secretario de Estado Mike Pompeo.
The West is winning. We are
collectively winning. Occidente está ganando, estamos ganando colectivamente, lo estamos haciendo juntos.
Pompeo dijo que la prueba son las tropas estadounidenses que defienden la frontera de la OTAN con Rusia y el papel principal de Estados Unidos en derrotar al Estado Islámico, y también prometió $1,000 millones para ayudar a los países de Europa del Este a poner fin a su dependencia del gas ruso y al impulso de las exportaciones de gas natural licuado de Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, el diagnóstico parece muy diferente. El presidente francés Emmanuel Macron dijo que Estados Unidos estaba repensando su relación con Europa y que el continente debe hacerse cargo de su propio destino.
Hace 15 años pensábamos que nuestros valores eran universales, que íbamos a dominar el mundo a largo plazo. Y luego miro el horizonte de 10, 15 años, vamos a ser empujados cada vez más por otras agendas y otros valores. Están surgiendo.
Macron dijo que era hora de tener un diálogo estratégico con Rusia. Una pausa. Enseguida retornamos.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y ya de vuelta, un militar muerto, varios heridos y hechos terroristas es el saldo de un paro armado del ELN en Colombia. Manuel Arias Naranjo tiene el informe.
Fueron 72 horas de zozobra las que vivieron los pobladores de varias regiones del país, luego de la escalada terrorista protagonizada por el Ejército de Liberación Nacional, ELN, que convocó un paro armado en departamentos como Norte de Santander, Arauca, Cesar, Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño, donde amedrentaron a la población, efectuaron varios hechos terroristas como la quema de vehículos de transporte público, atentaron contra un oleoducto y causaron la muerte de un militar y heridas a 6 más. Mediante comunicados, los guerrilleros instaron a la población a acatar la amenaza armada, como lo expresó Manuel Pérez Martínez, comandante del bloque nororiental del ELN, que opera en la zona fronteriza con Venezuela.
Acatar esta orden de no movilizarse por las rutas de transporte durante las 72 horas de paro armado es lo más conveniente para la población.
No obstante, las fuerzas militares y de policía reforzaron la presencia en las vías del país e hicieron frente a la arremetida subversiva. Mientras los militares custodiaban las caravanas de vehículos de carga y de transporte público, el gobierno implementó mecanismos para responder por la quema o destrucción de los vehículos, como lo manifestó el presidente de la República, Iván Duque.
Aquí el Estado colombiano está listo, presto, siempre para defender la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los colombianos.
Duque dijo que su gobierno no se dejará chantajear por el ELN, que mediante este tipo de acciones pretende forzar la reanudación de diálogos de paz, los que están suspendidos desde enero del año pasado, cuando esa guerrilla asesinó a 22 cadetes de policía en un atentado terrorista. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
El presidente ecuatoriano Lenín Moreno, en tanto, volvió a su país luego de su visita a Estados Unidos con muy buenos resultados. Giselle Jaco me informa.
El presidente Lenín Moreno regresó al Ecuador con optimismo por su encuentro personal con el presidente estadounidense Donald Trump. Viene con una agenda llena de proyectos, uno de ellos el de la iniciativa América Crece para captar inversiones de capitales en infraestructura y sectores energéticos. También se habló de un acuerdo de libre comercio tipo T-MEC. Para el vicepresidente de la Asamblea Nacional, Patricio Donoso, esto es un paso importante.
El Ecuador es el único país de la costa oeste del Pacífico que no tiene un tratado con los Estados Unidos. ¡Todos los tienen!
En el 2019, Ecuador exportó a Estados Unidos 2.400 millones de dólares y las importaciones fueron de 2.120 millones. Hoy se busca un acuerdo comercial con mayores beneficios. Gabriela Larreategui, asambleísta del partido Suma, señala que el mercado de las rosas fue ocupado por otro país vecino por falta de un tratado.
Antes Ecuador era el único casi que poseía todo el mercado en Estados Unidos en cuanto a rosas, y ahora Colombia ya nos gana porque tiene tratados con Estados Unidos.
Los empresarios están optimistas sobre estas nuevas oportunidades de inversión y apertura de mercado, aunque mencionan que en el país hay cargas impositivas que podrían resultar no atractivas para los inversionistas. Giselle Jaco, Miquito, Ecuador, Voz de América.
Economistas advierten sobre un severo deterioro de la imagen de Nicaragua ante inversionistas extranjeros. Daliana Ocaña informa.
La agencia calificadora Moody's Investor Service rebajó la calificación crediticia de Nicaragua de B2 a B3 como consecuencia del deterioro de la fortaleza económica y la dificultad que podría enfrentar el país para acceder a nuevo financiamiento externo. El economista nicaragüense Luis Núñez explicó que Moody's dejó a Nicaragua al borde de caer en la siguiente calificación, donde están las economías con pocas perspectivas de recuperación.
Nicaragua podría en determinado momento no poder pagar, es decir, caer en una situación de impago como lo que está pasando en Venezuela. Todos los bonos emitidos por el Estado nicaragüense podrían caer efectivamente en la posibilidad de un impago.
Núñez advirtió el severo deterioro de la imagen país de Nicaragua ante los inversionistas internacionales, opinión que comparte el también experto en la materia, Luis Murillo.
Mientras este país no llegue a un acuerdo de carácter político, vamos a seguir deteriorando la situación y los flujos internacionales, sobre todo de préstamos, cooperación, van a tener dificultades en llegar.
Pese a las advertencias de los analistas y calificadoras de riesgo, la vicepresidenta Rosario Murillo defiende el modelo de economía creativa que impulsa el gobierno para enfrentar la crisis económica.
¿Cuántas expresiones de desprecio sabemos que se dan todos los días a esta restauración de la economía en Nicaragua que ha sido posible después de la destrucción de los que odian?
Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los seguidores del baloncesto en Estados Unidos tuvieron un juego sensacional donde hubo cargas, caídas, decisiones arbitrales, jugadas sin decisión y gritos desde ambos extremos de la cancha. El último cuarto del juego de las estrellas de la NBA fue tan intenso como los últimos minutos de un juego de playoffs y las mayores estrellas de la liga lo dieron todo. Al final, Anthony Davis fue el héroe local por encestar un tiro libre crucial. A Kobe Bryant, siempre competitivo, le habría encantado el juego. Eso fue muy divertido, dijo al final un sudado y agotado LeBron James. Davis decidió el juego con un tiro libre que le dio la victoria el domingo por 157-155 al equipo LeBron sobre el equipo Giannis. El formato del juego de las estrellas se ha modificado para introducir elementos benéficos y asegurar un final emocionante. Y las 500 millas de Daytona fueron pospuestas por la lluvia por primera vez desde el 2012, mermando el inicio de la temporada de la NASCAR, que comenzó con una agitada visita del presidente Donald Trump. La carrera fue pospuesta después de que se retrasara por un largo periodo en dos ocasiones que sumaron más de 3 horas. La carrera reiniciará hoy lunes a las 4 de la tarde, hora local, y se trata de la segunda ocasión en 62 que la gran carrera de Estados Unidos concluirá lunes. El primer retraso del día ocurrió momentos después de que la caravana presidencial completó una vuelta ceremonial en la pista de 2 millas y media. Tony Fernández, un virtuoso torpedero que fue seleccionado 5 veces para el Juego de Estrellas del Béisbol en una carrera de 17 años en las Grandes Ligas y que fue pieza clave para que los Azulejos de Toronto se coronaran campeones de la Serie Mundial, falleció el domingo tras complicaciones por una enfermedad renal. El dominicano tenía 57 años. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la Voz de América.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con CIPCO.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la Voz de América. De lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Estar en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. Billie Eilish, luego de su victoria en los premios Grammy y una actuación en la noche de los Oscar, lanzó su muy esperada canción para la próxima película de James Bond, No Time to Die. La balada de 4 minutos, una canción sobre traición y desesperación, coescrita por Eilish y su hermano mayor Phineas, titulada No Time to Die, fue producida por Phineas con un arreglo musical de Hans Zimmer y Matt Dunkley. Billie Eilish, de 18 años, es la artista más joven en escribir y grabar una canción de James Bond, siguiendo los pasos de Adele, Madonna y Paul McCartney. La película No Time to Die, el título número 25 de la franquicia cinematográfica de Bond, llegará a los cines en abril con Daniel Craig, de nuevo como agente secreto británico por quinta y última vez, antes de que Idris Elba se encargue del papel, aunque eso estaría por verse. Bill Wyman, ex bajista de los Rolling Stones, está vendiendo parte de su archivo de recuerdos, incluido el amplificador que usó en su prueba para ingresar a la banda de rock británica en 1962. Julian's Auctions anunció que Wyman, de 83 años, está subastando más de 1,000 artículos de una colección personal de instrumentos, vestuario y recuerdos de su época con los Stones. Uno de los artículos de la subasta que tendrá lugar del 29 al 31 de mayo en Beverly Hills, cerca de Los Ángeles, es un amplificador Vox AC30 de 1962 que Wyman llevó a su audición para los Rolling Stones en un pub de Londres. El amp podría subastarse por entre $80,000 y $100,000 o su equivalente. Wyman también está vendiendo varias de sus guitarras, incluyendo un bajo Fender Mustang de 1969 que tocó en conciertos y grabaciones del grupo, que se prevé alcance el equivalente a $500,000. Nos despedimos con Far Away Eyes, Alejandro Escalona, Voz de América.
Y hasta aquí Buenos Días América. Agradecemos su sintonía y les recordamos que hoy Estados Unidos celebra el Día de los Presidentes.
Y yo soy John Burnett. Nos acompañaron en producción Henry Llanos y en la sala de ingeniero Alfredo Santos.
Que tengan un excelente día.